Mientras Dios estaba hablando de la destrucción que estaba llegando a Moab, nos da la razón para esa destrucción que está viniendo. Y dice porque Moab estuvo quieto desde su juventud. Sí, Moab no había tenido ningún problema. Y porque estaba protegido y estaba cómodo, se volvió débil. En esa debilidad está pronto, ahora, para caer. Luego se vuelve una ilustración del proceso de elaboración del vino. Usa eso como una ilustración para mostrar a Moab. Y dice, ha estado sobre su sedimento. Cuando se hace el vino, se pone la uva que se ha estrujado en un recipiente, en un gran recipiente, luego se deja allí fermentando. Luego que ha fermentado, ese sedimento va para el fondo del recipiente y al sedimentarse el ollejo en el fondo de la vasija, entonces es allí que ellos tenían que pasar el líquido a otra vasija, permitiendo así el proceso de estancia que comenzase de nuevo y luego volvían a pasarlo a otro recipiente y el sedimento quedaba en el fondo. Y así iban y venían de un recipiente al otro, dejando que el sedimento quedase debajo, y de esa forma el vino empezaba a mostrar su pureza y claridad. Ahora, cuando estos desperdicios que estaban asentados en el fondo del recipiente, si usted no sacaba el vino y quedaba con ese sedimento, el vino se volvía agrio, comenzaba a oler mal. Y él dice, este es el problema de Moab. Se ha quedado quieto, nunca tuvo ningún problema, nunca fue perturbado, nunca tuvo que ser sacudido de un lado al otro, se estableció sobre los sedimentos que se volvieron ácidos. Por lo tanto, el aroma feo aparece. El aroma está en el vino de la amargura del sedimento. Por lo tanto, Moab habrá de ser destruido. Es interesante cómo nos dejamos en esa condición, nos quedamos quietos, sin promover que hayan cambios, situaciones que nos libren de esa condición. Nos quejamos del proceso de Dios en nuestras vidas cuando nos pasa de una experiencia a la otra y nos va llevando lejos de estar cómodos a situaciones incómodas. Y a nosotros nos gusta estar cómodos, nos gusta relajarnos y pensar, bueno, está todo bien. Todo es tan fácil para nosotros y es tan fácil estancarnos. El peligro de esto es olvidarse de Dios y dejar a Dios fuera de la vida, fuera de nuestras vidas. Oh Dios, tiene un lugar, sí, tiene un lugar en nuestra vida, pero nosotros muchas veces lo dejamos de lado. Y a veces decimos, sí, Dios tiene un lugar, tengo un lindo compartimento por aquí, Dios, eres bienvenido, siéntate cómodo, ven a este lugar, visítame cuando quieras. Nos da gusto verte. Ahora, no vengas el próximo fin de semana porque tengo que salir. Pero dentro de un par de semanas estaremos de regreso. Ahora, siempre que quieras, Señor, nos da gusto verte. A veces actuamos de esta manera, y es asombroso cómo nos dejamos llevar por esta situación y comenzamos a dejar a Dios fuera de nuestra vida. Al comenzar a dejar ese sedimento, esas malas costumbres de la vida en la carne y según los deseos de la carne, es fácil, es muy fácil en esa situación quedar a la deriva del compromiso de Dios. En el libro de Hebreos se nos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el capítulo 2, verso 1 de ese libro, dice estas palabras, porque están esos momentos en los cuales Dios nos sacude de una vasija a la otra, por decirlo de alguna forma, y nosotros decimos, Dios, ¿qué está sucediendo? De pronto, Dios tiene nuestra atención, Él comienza a tratar con nosotros, y en esa situación renovamos nuestro compromiso con Él y decimos, oh Señor, lo siento Señor, y genuinamente obramos así, y volvemos a establecer los votos que habíamos hecho con Dios. Por eso Dios perturba nuestras vidas. Él trae asuntos perturbadores a nuestra vida y puede hacerlo de muchas maneras, por medio quizás de una enfermedad, de un accidente, la pérdida de un empleo, tantas situaciones que se pueden levantar. Hay muchas maneras en las cuales Dios puede permitir que nuestra vida se perturbe. Estamos comenzando a establecer una vida en la carne. Entonces Dios dice, ese olor apesta. Y comienza a permear toda nuestra vida. Nos desestabiliza. Desestabiliza nuestro andar, ¿para qué? Para que podamos recapacitar. Dios interviene para refinarnos. Ahora, eso no aconteció con Moab. Y porque esto no aconteció, ahora Moab ha de ser destruido. A partir del versículo 12 leemos, por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres, y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Esos eran los dioses moabitas, Quemos, uno de ellos. Como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Así que el lugar de adoración para Israel estaba en Betel, pero con su destrucción fueron avergonzados. Así que el lugar de adoración, Quemos, para los moabitas, habría de convertirse en lo mismo que Betel. Continuando nuestra lectura, dice, ¿cómo pues diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero. Ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo. Y todos los que sabéis su nombre, decid, cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora, hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Párate en el camino y mira, oh moradora de Aroer, pregunta a la que va huyendo y a la que escapó, dile, ¿qué ha acontecido? Se avergonzó Moab porque fue quebrantado, lamentad y clamad. Anunciad en Arnón que Moab es destruido. Vino juicio sobre la tierra. Y comienza a nombrar las ciudades de Moab que habrían de ser destruidas. Dice, sobre todas las ciudades de tierra de Moab, las de lejos y las de cerca, cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. Embriagadle, porque contra Jehová se engrandeció. Y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por motivo de escarnio. Y no te fue a ti, Israel, por motivo de escarnio, como si lo tomaran entre ladrones. Y por supuesto, cuando Israel estaba destruido, Moab también atacó a Israel. Así que ahora Moab habrá de recibir igual, siendo motivo de escarnio. Porque cuando de él hablaste, dice el profeta, tú te has burlado. Sí, estaban contentos por la destrucción de Jerusalén, por la destrucción de Israel. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que ha cenido en la boca de la caverna. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab. Sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Kira Jerez gemiré. Con llanto de Jazer lloraré por ti, Ovid de Sibma. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino destruidor. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab. Y de los lagares haré que falte el vino, no pisarán con canción. La canción no será canción. El clamor de Hesbón llega hasta Eleale, hasta Jaasa dieron su voz. Desde Soar hasta Joronaim, becerra de 3 años, porque también las aguas de Nimrim serán destruidas. Y exterminaré de Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Asimismo, resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Kirares, porque perecieron las riquezas que habían hecho. Porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguños y cilicio sobre todo lomo. Estimado oyente, estas eran las formas paganas de expresar su queja. Lo hacían afeitándose la cabeza, cortándose la barba, y también lastimándose sus cuerpos, y se ponían cilicio. Es una clara señal de queja. Y dice, por lo tanto, Moab se quejará. Sobre todos los terrados de Moab y en sus calles, todo él será llanto, porque yo quebranté a Moab como a vasija que no agrada, dice Jehová. Es muy gráfico, ¿verdad? Continúa diciendo, lamentad, cómo ha sido quebrantado, cómo volvió la espalda a Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab, tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas. Y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Amable oyente, ¿conoció algún moabita últimamente? Bien, Dios dijo que sería destruido de ser un pueblo. Y agregó además el profeta, miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo. Porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. A la sombra de Jezbón se pararon sin fuerza los que huían. Mas salió fuego de Jezbón y llama de en medio de Seón, y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Bien, por lo que vemos, Moab está en problemas. Así que seguramente Dios cumplió estas profecías que declaraban estas calamidades contra Moab. Ya estamos ahora en el capítulo 49. Y allí él habla primero de los amonitas. Los amonitas eran esas personas del norte de Moab y al este del Jordán, en la parte superior del área del Jordán, al este del mar de Galilea, para que usted se ubique, y de las alturas de Golán. Esa era el área de los amonitas. Y dice acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová, no tiene hijos Israel, no tiene herederos. ¿Por qué Milcón ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Si usted recuerda, estimado oyente, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, después de 40 años, o hacia el fin de los 40 años, iban vagando y vinieron al norte y conquistaron algo del territorio en el lado este del Jordán, allí en las alturas del Golán, en el área que se transformó en Amón. Cuando Josué congrega al pueblo para comenzar la invasión de la tierra que Dios había prometido, la tribu de Gad, los hombres de la tribu de Gad y Rubén, y la mitad de la tribu de Manasés, vinieron y le dijeron a Josué, mira, este es un país ganadero, nosotros somos gente de ganado, realmente no nos importa cruzar el Jordán y habitar del otro lado, estaríamos felices aquí, ¿por qué no nos permite tener esta tierra donde estamos? Josué, su primera reacción, él estaba muy molesto. Él podía recordar que 40 años antes, cuando ya estaban listos para entrar a la tierra prometida, y los espías trajeron el reporte de que habían gigantes y las ciudades eran altas, amuralladas, él tenía ese recuerdo. Por eso Josué estaba molesto, porque él pensó, por Dios, si no vamos ahora, nunca lo lograremos. Si estos hombres comienzan a fingir, entonces los otros se van a desalentar y no vamos a poder entrar. Pero ellos le dijeron, no entiendes. Nosotros vamos a enviar a nuestros hombres a pelear contigo, pero deja que nuestros niños, nuestra familia, se quede de este lado y vendremos y pelearemos todo lo que se necesite hasta que hayamos conquistado la tierra. Pero después que la tierra haya sido conquistada, regresaremos y habitaremos aquí. De esa manera fue otorgada a la tribu de Gad que ellos pudieran tomar su porción en el lado oriental del Jordán, en el país de los amonitas, y todo lo que ellos hubieran conseguido, atacado. Bueno, su fracaso en llegar a la tierra se volvió crítico más tarde en la historia. Ellos fueron las primeras tribus en caer con los enemigos. Los amonitas vinieron en contra de ellos, tomaron sus ciudades. Y aquí está una referencia a Jeremías, al hecho de que las ciudades que pertenecían a las tribus de Gad eran ahora habitadas por los amonitas. Por eso él dice, no hay heredero de Gad y todo lo demás. ¿Por qué Milcom ha desposado a Gad? ¿Se da cuenta? Y agrega el profeta, por tanto vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón. Rabá es la moderna Amón allí en Jordania. Así que esto le da a usted, estimado oyente, una idea aproximada de la ubicación. Y será convertida en montón de ruinas y sus ciudades serán puestas a fuego e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Israel ha de volver a su territorio. Eso es lo que está diciendo. Agrega, lamenta, oh Jezbón, porque destruida es Jai. Clamad, hijas de Rabá, vestidos de cilicio y endechad. Y rodead los vallados porque Milcón fue llevado en cautiverio, y sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Se da cuenta, él ahora va hacia el sur, y la próxima profecía será contra Edom. Edom, que está en el sur de Moab, probablemente en ese tiempo la ciudad de piedra, Petra, estaba allí en los límites de Edom. Porque hay una referencia aquí a la ciudad de piedra. Así que Edom tiene que ver con los descendientes de Esaú. Y dice el profeta, acerca de Edom, ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán. Temán era una de las ciudades de Edom. Esta es probablemente una referencia a Elifaz, que fue uno de esos hombres que vino a confortar a Job. Si usted recuerda cuando estudiamos el libro de Job, hablaba de Elifaz temanita. Así que este es el mismo Temán que fue el hogar de Elifaz, consejero de Job. Probablemente una referencia al hecho de que Elifaz vino con sabiduría del mundo para aconsejar a Job, que estaba, por supuesto, preocupado con sus problemas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay más sabiduría en Temán. Reitero, recuerde lo que Job le dijo. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morará la sabiduría. Hace una pregunta aquí el profeta. ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, o moradores de Dedán. Esta área de Edom es ahora la mayor parte o gran parte de Arabia Saudí. Y dice, sube a esta zona el área de Dedán. Es interesante que cuando usted se da cuenta que Dedán está presente allí en Arabia Saudí, Saba y Dedán serían identificadas como Arabia Saudí. Para mí es muy interesante mirar el panorama profético del día de hoy, porque Dios nos dice en Ezequiel que ha de existir un renacimiento de la nación de Israel. y da a los aliados que vendrán con Rusia, Libia, Etiopía, Irán, Irak, los estados Balcanes, los estados del este de Europa, y dice que cuando Rusia hace esta invasión, Sabai de Dan y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? En otras palabras, ¿qué estás haciendo? Estás invadiendo esta pequeña tierra. Usted puede buscar esto en el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 13. Y sí, tiene razón. Eso que está haciendo no es justo.